ponerle algunas explicaciones a los problemas que enfrentan. Sí, sí. Gracias, Orlando. Un placer que hayas estado con nosotros en el programa.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Hoy martes... Cinta, ¿qué día es hoy? Porque no veo bien.
Hoy es 8.
8 de noviembre de 2022. ¿Qué te parece, corazón? 8 de noviembre.
Me parece muy bien. Es martes. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes que ya están en la sintonía.
Sí, señor.
Para el muchacho 1 y el muchacho 2 que están de la Bahía del Cristal.
Pixie Dixie.
Sí. Y nada, aquí estamos, señores, comenzando la jornada. Vamos a estar hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Hoy es día de elecciones acá en Estados Unidos.
Sí, señor.
Unidos, señores.
Aquí sí se vota.
Un ejercicio de democracia, democracia. Y sí es democracia participativa. Así que...
Y además, cosa interesante, cuando uno va a los centros de votaciones, uno ve alegría, diferencias de opiniones, pancartas, afiches, carteles, boletines de esto que sí, reparten, sí. Cartoncitos.
Lo ibas a decir en inglés, ibas a decir flyers.
Flyers, sí, sí, no sé, sí, porque sé tanto inglés que se me olvida el español. Pero
eso es propaganda. Exacto. Sí, sí, pero, ¿por qué? Porque los dos partidos están ahí.
Pero Exilda.
Y ahí, y es muy interesante.
Con colores, muy, muy con diseños, claro. Con colores vivaces, con, o sea, no es esa cosa aburrida del compañero que es primer secretario que da la foto. La, tú no
bueno,
sabes
bueno, 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 no vamos a empezar, verdad, no vamos a sí, empezar, no, que es muy temprano, es muy temprano. Más adelante, pues, vamos a estar comentando del día de hoy acá, en las elecciones acá en Estados Unidos y contándoles un poco, ¿por qué no?
Sí, como nos dicen las elecciones corruptas del imperio.
Sí, está bien, deja que pongan apellidos y sigan buscando los dueños del saco de cebolla morada, no te preocupes.
Sí.
Presenta lo que viene ahora.
Son las 8:50 y...
¡No!
Ah, no, espérate, no, es que estoy contando los segundos. Son las 8:04 de la mañana, ya quisiera tú que fueran las 8:54. 8:04 de la mañana y ahora le damos la bienvenida a el hermano de Nicole, Bruno Tucker, que está amenazando. Amenazando
yo,
a la Florida.
Yo no amenazo a nadie, yo no amenazo a nadie.
Qué mala idea eres, viejo.
Mi esposa cubana me enseñó a ser buenito y obedecer fielmente, ciegamente.
Chico, pero si ya pasamos por un huracán, ahora viene otro.
Viene otro, caramba.
La vida es
pero
así.
Me estoy acostumbrado. Ya.
La vida es de huracanes. La vida es
bueno,
de huracanes.
Pero, pórtense ustedes tienen que portarse bien, pórtense
siempre,
bien.
Siempre.
Y déjenme leer las noticias, que son muy importantes.
Así es.
¿Ok? Muy bien. Las noticias, las primeras de tempranito y de mañana. La secretaria adjunta para asuntos consulares de los Estados Unidos, Rena Bitter, viajará a La Habana para analizar la reanudación plena de la tramitación de visas de inmigrantes a comienzos del año 2023 y el reciente reinicio de la tramitación de permisos para la reunificación familiar. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado anunció en un comunicado que la secretaria adjunta para asuntos consulares, Rena Bitter, viajará a Georgetown, Guyana, Miami, Florida y La Habana, Cuba, del 6 al 10 de noviembre. Señaló que en La Habana la secretaria adjunta estará acompañada por la directora del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, Urme Mendoza Yadú, para analizar la reanudación plena de la tramitación de visas de inmigrantes a comienzos del 2023 y el reinicio reciente del procesamiento de permisos para la reunificación familiar cubana en la Embajada de Estados Unidos en La Habana con funcionarios del gobierno anfitrión. La secretaria adjunta Bitter llegará a La Habana desde Miami, donde examinará las operaciones de los centros de gestión de pasaportes de Estados Unidos y se reunirá con funcionarios. Su viaje comienza en Georgetown, Guyana, donde se reunirá con funcionarios del gobierno guyanés y transmitirá su agradecimiento por la cooperación que prestan en materia de servicios consulares, lo que incluye facilitar el procesamiento de visas de inmigrantes de Estados Unidos para ciudadanos cubanos en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown desde el 2018. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los Estados Unidos repatrió a 67 cubanos el lunes y advirtió que cruzar el estrecho de la Florida es muy peligroso, particularmente ahora debido a la tormenta Nicole que se acerca a los Estados Unidos. La tripulación del buque R. Etheridge de la Guardia Costera repatrió a los 67 cubanos, quienes habían sido interceptados entre el jueves y el sábado de la semana pasada. La Guardia Costera advierte que Nicole está causando mares agitados y vientos fuertes y recordó que en el último año fiscal murieron 8 personas tratando de emigrar ilegalmente por el mar hacia los Estados Unidos. Hay que evitar la pérdida de vidas, declararon las autoridades de los Estados Unidos. Elisa Machado, madre del piloto cubano Rubén Martínez Machado, declaró a Radio Martí que se sentía decepcionada tras conocer que un juez de inmigración en los Estados Unidos había negado la fianza a su hijo. Desde la ciudad de Santa Clara, Machado dijo que se enteró de la noticia este lunes a través de un amigo de su hijo Rubén, quien aseguró que podría ir preso si regresaba a la isla.
A ver, a través de un amigo de eso nada más, y que había que esperar. Para mí lo más importante es la salud de mi hijo, que esté bien. Eso para mí es lo más importante. A ver, yo no sé cómo son estos procesos, es complicado. Yo, imagínense ustedes, al final es lo que hay, no sé, hay que esperar. Yo la verdad es que no, un poco decepcionada, pero al final para acá no debería venir. Lo lógico es que ya se queda allá. Si viene para acá, va a estar preso. Eso es seguro. Al final, imagínense.
El abogado de Martínez, Eduardo Soto, confirmó la información y dijo que ahora tienen 30 días para apelar la decisión. El piloto cubano Rubén Martínez Machado escapó de Cuba el 21 de octubre en una avioneta Antonov II. Las autoridades del estado de la Florida declararon este lunes el estado de emergencia en 34 condados ante el previsible impacto de la tormenta subtropical Nicole, que se prevé empiece a sentirse a partir de la noche del miércoles. Según el Centro Nacional de Huracanes, Nicole se encuentra a 750 kilómetros al este del noroeste de las Bahamas y presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Ya se encuentra bajo vigilancia de huracán una franja de la costa este del estado de la Florida, más al norte que Miami, y se emitieron vigilancias de marejada ciclónica que llega hasta la costa este del vecino estado de Georgia, así como otros avisos de menor importancia para la misma zona. En medio de las elecciones a término medio este martes, donde se juega el control de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos y muchas oficinas a nivel estatal, el impulso parecería estar oscilando a favor del Partido Republicano. Un problema para los demócratas es la inflación y el índice de aprobación del presidente Joe Biden, muy por debajo del 50%, declararon analistas a La Voz de América. William Galston, investigador de la Brookings Institution, explicó a La BOA que está de acuerdo en que los republicanos parecerían estar disfrutando de un impulso de última hora, pero considera que eso no debería verse como una sorpresa. Agregó que los temas que los republicanos han enfatizado cada vez más durante esta campaña han resultado ser los que están en la mente de los votantes, como por ejemplo la inflación, la delincuencia y en menor medida la inmigración. El documental Cuba Crucis, que aborda las restricciones a la libertad de culto en Cuba, fue presentado anoche en Washington en el Foro Libertad y Fe para recordar el Día Internacional de las Víctimas del Comunismo. El evento se llevó a cabo en el Museo de las Víctimas del Comunismo y fue organizado por varias entidades como la ONG Ayuda para las Américas, Solidaridad Cristiana Mundial y el Instituto Republicano Internacional y la Fundación de Víctimas del Comunismo. Parlamentarios y organizaciones internacionales pidieron al gobierno de Cuba que permita la entrada a la isla de la relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencia. El informe desde Madrid, España, con Michelle Suárez.
Entre los peticionarios se encuentran diputados de Reino Unido, Ghana, Malawi, Sudáfrica, Suiza, Noruega y Tailandia, quienes instaron a Miguel Díaz-Canel a recibir en Cuba a Nasila Ganea, relatora especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencia. Los políticos y organizaciones firmantes consideran que una visita de investigación de la ONU facilitaría el seguimiento transparente y sistemático de las recomendaciones ofrecidas por los miembros del Consejo de Derechos Humanos antes de la revisión de Cuba en mayo de 2023. Según el documento coordinado por la entidad Alcance de Ayuda para las Américas, los mecanismos independientes podrían explorar lagunas en los estándares de derechos humanos y permitir a la relatora de la ONU analizar las preocupaciones sobre violaciones a la libertad religiosa denunciadas por observadores y expertos. El texto recuerda que en 2020 los titulares de mandatos de procedimientos especiales solicitaron información sobre el trato dado a Laín Toledano, líder del movimiento apostólico de Cuba, y a su iglesia. También en el caso de Lorenzo Rosales Fajardo, un pastor protestante encarcelado durante las protestas del 11 de julio de 2021. La petición incide en que otros líderes religiosos habrían sido maltratados y detenidos arbitrariamente en las protestas de julio, entre ellos Castor José Álvarez de Besa, sacerdote católico de Camagüey, y los pastores Jeremy Blanco Ramírez y Yarian Sierra de Matanzas, que fueron detenidos. Además, se citan numerosos informes y denuncias de organismos internacionales contra la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito.
Hacernos un videito bailando el temita. Vamos.
El bailando ese y me incluye a mí.
Claro. ¿Tú no puedes hacer esto?
Así como si fuera a tirar un lazo.
Ajá, como si fuera a tirar un lazo. Ay. Este niño no tuvo época de discoteca.
¿Qué? Claro que sí, claro que sí.
Si él iba a discoteca a bailar con José José. ¡Wow!
No era José José, era Nelson Dent.
Oh, qué actualizado.
Oye, Jaimito, el Miral, nuestro productor, nos sorprendió.
Vuelve a tirar, cállate. De pañuelo. ahí están hablando de ti. Yo no quiero decir lo que están hablando de ti, ¿verdad?
No, tremendo swing, tremendo swing. Sorpresa, bien, sorpresa para bien, nosotros mismos. No,
eso es para que
nada.
Tú te actualices, porque a veces estás en la época de los 40, para no decir más allá.
Sí, sí.
Para no decir de los 20.
No, 49.
Ahora te dice que le pongas un bolero. No, 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 señor, un bolero que te cambie la vida. No. Un saludito para Dayami, que es holguinera, que viene de mi tierra. Muy buenos días para ti, Dayami. Gracias por estar ahí siempre en la sintonía. Un saludito para la gente del Club de Manzanillo y para el number one, Mandy Quincalla.
Mandy Quincalla. Mm. Mandy, allá en el municipio cabecera de Tampa.
De Tampa.
Por allá anda
por
Mandy.
Allá, por aquella Tampa. Zona.
Allá. Vacaciona por aquí y vive por allá.
Así mismo. Bueno, un saludo para Segismundo también, para el azucarero, para el fantasma de Holguín, para Bárbaro, que siempre nos escucha, para Bernardo Arevalo, perdón, que siempre están ahí en la sintonía. Para todos ustedes, escriban tempranitomartí@gmail.com. Y si se portan bien, el productor les vuelve a lanzar el promito.
Bueno, tengo una pregunta que se la voy a poner difícil para Dayami.
Dice, ¿No quieres que se porten bien? ¿Quieres que se porten mal? Ah, ya.
Sí, tengo una pregunta difícil para Dayami y para ti.
¿Qué?
¿Cuál es el pueblo más lindo de la provincia de Holguín?
Ah, no, ya tú estás.
Pregunto ya porque yo nunca he estado en Holguín. Y entonces no sé.
Ah, tiene sus pueblecitos pintorescos. Ajá. Tiene pueblecitos pintorescos, pero la ciudad como tal de Holguín es muy bonita porque es conocida como la ciudad de los parques. Tiene muchos parques y las personas que visitan Holguín dicen que una de las características es una ciudad muy limpia. Y les encanta eso. Y bueno, las diferentes atracciones que tiene. Y también la vida cultural en Holguín es bastante, podemos decir, diversa y extensa. Te estoy hablando hace mucho tiempo que no voy a Holguín, que no estoy por mi tierra. Muchos, muchos años. Y bueno, pero en aquellos tiempos era la ciudad. Todavía sigue siendo la ciudad de los parques y tiene muchísimos atractivos, ¿no? Ahora están las mismas penurias, Jaco, que tiene toda la isla de Cuba. Todas las dificultades para poder ir a un espectáculo, para poder comprar algo, para adquirir alimentos. Se va la corriente muchísimo.
Claro, pero detrás de una fachada comida y vieja hay una belleza. Y
sí,
se
pero
ve
bueno,
la
pero está la ciudad. Se le llama así la ciudad de los parques porque hay muchos parques muy bonitos, muy bien cuidados, o al menos estaban muy bien cuidados. Y a mí sí está por ahí ahora que me cuente cómo están ahora, pero sí, tiene ese detalle, tiene la Loma de la Cruz, tenía aquel burro que tomaba cerveza, que fue muy famoso. ¿Tú nunca supiste de eso?
¿Era Perico el burro?
Ni me acuerdo.
¿O Perico era de otro
pueblo?
No,
me acuerdo cómo se llamaba. Y sí, todos esas...
Sí, porque el de Morón y el burro Perico, pero no era el burro, se llamaba así.
Segismundo, después que me recuerde cómo se llamaba, porque hace muchos años también. Pero sí, nada, cada ciudad. Y los pueblecitos, tú sabes, hay algunos con sus características.
Pues, como dijo Pablito, milanés, yo pisaré las calles nuevamente algún día de estos, mientras esta gente esté en el poder, yo no quiero ir a ningún lado, por supuesto que no.
Y bueno, nada, señores, Cuba es bonita, Cuba tiene su encanto, lo que pasa que han insistido en destruirla, eso es lo que pasa.
Y lo han conseguido bien, si algo han logrado estos señores es empobrecer todo lo que un día fue... próspero,
así
bonito
mismo, así
y
mismo.
Agradable.
Todos esos pueblecitos, por ejemplo, donde yo vivía, que era un pueblecito azucarero, que vivían de eso, vivían del azúcar y eran pueblecitos muy prósperos, pues nada, ya no son, solo son sombras.
Bueno, pues amigos, comenzamos este programa diciendo que hoy aquí en Estados Unidos es día de elecciones, no de elecciones presidenciales, uh-huh. Son elecciones llamadas de medio término, muy importantes, porque, por ejemplo, en este momento se ponen en juego los escaños, los asientos de la Cámara de Representantes que están en este momento, hoy todavía, ligeramente a favor de los demócratas. El Senado, que es la Cámara Alta, recuerden que son 435 representantes y 100 senadores, uh-huh. Dos por cada estado, los senadores, dos por cada estado, están en manos, bueno, hay 48 demócratas, dos independientes que tienden siempre a votar demócratas, por tanto, hace una diferencia de 50 y 50. Técnicamente es un empate, pero el puesto, no la persona, el puesto de vicepresidente al ser tiene la facultad de votar por si hay un empate. Claro. Por tanto, una, digamos, decisión es importante en la cual la Cámara Alta, Senado, esté perfectamente dividida en 50, el puesto de vicepresidente
es el que decide.
Decide con un solo voto hacia dónde tiende la balanza. Entonces, dicho esto, es importante las elecciones en este momento porque se decide si el bando republicano toma ambas cámaras o una de las dos, la alta o la baja, o el bando demócrata permanece en el control que tiene hasta el momento, lo disminuye o lo aumenta. Eso es importante. Imagínense ustedes, para poner un ejemplo cercano, que el señor que rige el destino de Cuba y que ocupa el cargo de presidente en un momento determinado tenga una mayoría en la Asamblea Nacional del Poder Popular en su contra. Si Cuba fuese un país democrático, a la hora de llevar, de promover y de fomentar legislaciones dentro de la Asamblea, el poder del presidente se vería muy limitado porque la Asamblea le dice, no, claro, esto no va.
Claro. Bueno, de acotando con todo esto que tú estás explicando, explicarles a los oyentes, porque el sistema es no es complejo, pero para los cubanos que nunca han tenido la oportunidad sí. de tener este ejercicio, y vuelvo a repetirlo, este ejercicio de democracia, les cuento que aquí tuvimos 2 semanas de voto anticipado, es decir, usted podía ir a los diferentes lugares y votar de manera anticipada y no esperar precisamente a hoy día 8, y también tenía la posibilidad de hacer tu voto por correo postal. Sí, señor, usted pide que le envíen su boleta, usted llena toda esta boleta y bueno, puede incluso llevarla a estos centros de votaciones y ahí se la, y hay un lugar donde está, ¿cómo decir? Ubicado. Donde usted puede depositar
una urna
donde usted puede se me olvidó la palabra
sin pionero
donde usted puede depositar su voto. Y bueno, se están eligiendo importantes cargos públicos, desde senadores, el gobernador estatal, congresistas, jueces y también varios referendos que tienen que ver con la vida de la comunidad. Y ha llamado la atención que al menos en muchos estados está esto de que usted no pertenece a ningún partido, usted no está afiliado a ningún partido, pero usted no está afiliado ni al Partido Demócrata ni al Republicano, pero así todo tiene la posibilidad de votar por el partido que usted desee. Esto es un ejercicio de democracia que cuando nos están escuchando, y es lo que dice Jaco, las campañas contra esto han sido muy grandes y fundamentalmente en Cuba, porque dicen que no tiene nada que ver con la democracia, pero sí tiene que ver. Por ejemplo, hasta ayer se sabía que de los votos recibidos, la mayoría fueron emitidos por votantes afiliados al Partido Republicano, después procedió de electores afines al Partido Demócrata, un 22,86% era de electores sin afiliación política, lo que les estoy explicando, y un 1,algo% son miembros de varias agrupaciones, de diferentes agrupaciones que también tienen derecho a votar. Los colegios aquí electorales abrieron a las 7 de la mañana, van a cerrar a las 7 de la tarde, y bueno, yo creo que más adelante vamos a tener por acá a nuestro colega Alejandro Marcano, pues que está ahí, como se dice en buen cubano, en la caliente, viendo cómo se están desarrollando estas elecciones de medio término hoy 8 de noviembre.
Escuchen esto, los principales partidos políticos aquí en Estados Unidos, obviamente que son los que han gobernado por los últimos años siempre, son el Partido Republicano y el Demócrata. Hay escasos partidos, o sea, otros partidos que tienen escasa representación: Partido de la Constitución, Partido Libertario, Partido Verde, partidos menores como el Partido de la Reforma, Partido Paz y Libertad, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido de la Opción Personal, el Partido Socialista, el de la Prohibición y el Partido Centrista. Hay un montón de partidos. No es que digan, hay dos nada más.
No,
eso
hay
es
varios.
Falso.
Hay varios. Los que fundamentalmente pues se menciona son el Republicano y el Demócrata. Pero hay más.
Sí, señor.
Hay más aquí en Tempranito de Mañana. Cuando aparezca el papel, hay más acá en Tempranito de Mañana. El papel no aparece aún, pero aquí seguimos en Tempranito y de Mañana. Ya está el papel.
Y ahora en nuestro segmento de ciencia y tecnología,
Danilo Fuentes Cortés nos trae unas curiosidades sobre nuestro cerebro. O sea, bueno, el cerebro de Exilda, el de Jaimito y el de Teudy y la memoria de ellos. Vamos.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presenta. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta, para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Tengo un mensaje de Mandy Quincalla para ti acerca de las discotecas, pero te lo dejo para más adelante. No te lo voy a decir ahora. En el tiempo para Cuba, se pronostican lluvias en el oriente y en la costa norte del occidente y centro de la isla. Se prevé el día parcialmente nublado en toda Cuba y estará nublado en ocasiones en zonas de la costa norte con algunos chubascos y lluvias. La tarde se presenta nublada en el oriente. oriente y en la costa norte, con algunos chubascos y lluvias que se extenderán hasta el interior del país. El resto del territorio cubano estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. La tarde será cálida. En la noche, las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos soplarán del norte al nordeste en el occidente y centro de Cuba. Habrá rachas superiores que serán variables y débiles en la región oriental. En las condiciones del mar, se pronostican marejadas en el litoral norte desde Pinar del Río hasta Villa Clara, poco oleaje en el resto de la costa norte y en el sur occidental. La mar estará tranquila en la costa sur oriental de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Escuchando.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
Esos soniditos que yo escuché por ahí. Me gustó ese que iba después de Isidro. Y eso que iba después de Alfredo, ¿qué es? ¿Qué es?
No. Como dicen los muchachos, ponelo otra vez, ponelo.
Me gustó.
A ver.
Me gustó.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
Sí, está bonito, pero el guanajito ese
está
que me
bonito,
puso
después, está nombre bonito, mío, no me... Está bonito, sí, nos no. encantó, a mí me encantó,
no,
me
no, a mí
encantó.
No. No lo pongas más.
Sí, ya, ponlo de
no
nuevo,
no lo
después.
Pongas más.
Me ponlo después. Dice Mandy Quincalla que la discoteca tuya era tipo... José Tejedor, Orlando Contreras y dos esos old timers, dice Mandy, que había en las discotecas tuyas. No voy a bloquear a nadie. No, tú no puedes bloquear a las personas.
Mira,
tienes...
Mandy se tiró con la guagua andando.
Tienes que tener calma.
Mandy, espérate que voy a bloquear. ¿De dónde yo lo puedo bloquear? No lo puedo bloquear a ningún lado.
Dice el cubano de Finlandia que si lo dejamos hablar con Israel Lanusa para hacer el tema de tempranito. No, deja a Jaimito, deja a Jaimito que es profesional y nos encanta esta actualización. ¿Viste cómo nos está poniendo así?
Sí,
como
sí,
más juveniles,
sí.
más a ti.
No, a ti. Yo soy juvenil
a
ya.
A ti. Gracias, Jaime. Gracias por esa actualización y gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. La gente del Club de Manzanillo, sigan ahí.
Bueno, la gente de Holguín, que digan cuál es el lugar más bonito de esa provincia.
Pero que todo el mundo me empezara a decir que si Antilla, que si San Germán, que si Cueto, que si Mayarí, que... No metas a la gente
de Alto Songo.
De Alto Cedro. No metas
alto,
a la
¿qué?
Alto Cedro.
Alto Cedro, me equivoqué.
¿Cómo es la canción? ¿Voy para dónde? Ay, se me olvidó. Eso se pega. Voy para Mayarí. Llego a Cueto. ¿Algo así era? Bueno, sí. Cueto, un municipio también de.
Sí, Cueto, claro. Son las 8:33 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocars.
Muchas gracias.
Viste, no nos metimos contigo esta vez.
Sí, pero ¿para qué lo presentas y dices eso?
No, para que vea que lo perdonamos.
Pero es que te encanta, Bruno.
Lo perdonamos.
Buenos días y adelante.
Bueno, y aquí un tiempito se perdona a todos los guanajos, porque viene
San Bruno, aquí, no le siga la cuerda. No haga eso.
¿Qué es un guanajo?
No
un
le
pavo,
haga
un pavo.
Ah, el pavo.
El pavo, sí.
Pero, este mes estás perdonado, pero, Bruno.
Tú no te refieres a ti mismo, ¿no?
No.
Y con ustedes, el boletín de noticias.
Bueno, vamos a seguir el consejo de Exilta. La secretaria adjunta para asuntos consulares de los Estados Unidos, Rena Bitter, y la directora de los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, Ur Mendoza Yadú, se reunirán en La Habana con funcionarios del régimen para abordar temas de inmigración y tramitación de visas. El Departamento de Estado comunicó a Radio Martí este lunes que Bitter se encuentra en medio de una gira que la llevará a Georgetown, en Guyana, a Miami y a La Habana entre el 6 y el 10 de noviembre. En Georgetown, la secretaria Bitter se reunirá con funcionarios del gobierno de Guyana para expresar su agradecimiento por su cooperación en los servicios consulares, lo que incluye la facilitación de la tramitación de visas de inmigrantes a Estados Unidos para ciudadanos cubanos en la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown desde el año 2018. En Miami, Bitter revisará las operaciones de tramitación de pasaportes de los Estados Unidos y conocerá al personal de las instalaciones. Luego, en La Habana, se encontrará con Mendoza Yadú para discutir con funcionarios cubanos la reanudación plena de la tramitación de visas de inmigrante a principios del año 2023 y la reciente reanudación del programa de parole de reunificación familiar cubana en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. La prostitución de menores, un flagelo que niega el régimen y azota a la sociedad cubana. A continuación, Yolanda Huerga conversó con especialistas sobre este tema.
En su informe nacional de Cuba sobre trata de personas 2021, publicado la semana pasada, el gobierno cubano asegura que a partir de un proceso de diagnóstico en el sistema de educación, se encontraron 217 estudiantes identificados por indicios o prácticas asociadas a la prostitución. No existe ningún estudio del Estado que indique con exactitud la cantidad de cubanos menores que se someten a la prostitución. Sin embargo, la visibilidad del problema en las calles constata que se ha acrecentado con la misma celeridad que la penuria en un escenario de pérdida de valores.
Lo más preocupante de todo esto es lo naturalizado que está, ya no a nivel social, sino al interior de las propias familias, y lo normalizado que está, puedan contraer una relación informal entre un extranjero o una extranjera y menores cubanos.
Indicó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio de Alas Tensas, que tiene su sede en Madrid.
Esto realmente está ocasionado más allá de la precariedad, también la ausencia de proyectos de vida, ¿no? La ausencia de otras posibilidades para subsistir, porque ya no estamos hablando de un enriquecimiento, es un trabajo que se hace, digamos, para la subsistencia.
La cuestión se agudiza cuando menores de edad se ven abocados a vender su cuerpo, frecuentemente con el consentimiento de sus padres, para comprar ropa y alimentos o emigrar.
Hay una voluntad política ni en las instituciones de concientizar, ni siquiera de ofrecer un panorama más saludable en el sentido de dignidad humana. Los modelos de éxito muchas veces son las personas que pueden acceder a un casamiento con un turista o que se dedican a la prostitución de manera regular.
La pobreza, la discriminación por motivos de género, la desintegración de las familias y los disturbios y abusos intrafamiliares propician que los menores se inclinen a prostituirse.
Estamos hablando de un país donde el castigo físico hacia las infancias está naturalizado, donde hasta este año, con la entrada en vigor del nuevo Código de las Familias, el matrimonio infantil estaba permitido, y además donde el proxenetismo, a pesar de estar tipificado en el Código Penal, está también naturalizado.
Señaló la feminista Marta María Ramírez. De acuerdo a la UNESCO, las sociedades deben estar dispuestas a reconocer la explotación sexual comercial de sus niñas y niños y adoptar medidas al respecto. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Nicolás Maduro aprovecha la reunión cumbre del cambio climático que tiene lugar en Egipto para tratar de lograr legitimidad ante la comunidad internacional. Aymara Lorenzo informa.
Aunque el régimen de Nicolás Maduro es señalado por delitos ambientales en regiones como el Estado Bolívar con el arco minero, no perdió la oportunidad de presentarse en la cumbre climática en Egipto, donde se cruzó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a quien tras estrecharle la mano, le pidió hablar un poco más y comenzar un trabajo bilateral que sea útil para el país y la región. Ángel Medina, analista político, explicó a Radio Televisión Martí que la guerra en Ucrania está influyendo en los intereses de los países en el mundo, lo que abre una ventana de posibilidades a Venezuela para avanzar en una salida a la crisis.
Para aprovechar una oportunidad que tenemos, tenemos que entrar en una negociación y tenemos que permitir que haya un restablecimiento de relaciones políticas y un restablecimiento de instituciones mínimas democráticas en Venezuela.
Por su parte, el cientista político Alejandro Armas sostiene que la intención del régimen por retomar el proceso de negociación en México, que va a cumplir un año paralizado, tiene fines pragmáticos como superar las sanciones impuestas por la comunidad internacional.
Pues lo que ha tenido en mente cada vez que se muestra dispuesto a disque negociar es un diálogo en el cual no cede absolutamente nada que comprometa su permanencia en el poder por las buenas o por las malas.
Para la comunidad internacional, las elecciones libres son el camino aceptado, según explica Ángel Medina.
No sé si que Maduro está ganando o no una negociación, sino que para aprovechar una oportunidad que tenemos, tenemos que entrar en una negociación y tenemos que permitir que haya un restablecimiento de relaciones políticas y un restablecimiento de instituciones mínimas democráticas en Venezuela.
Pero Armas duda de que el régimen de Maduro atienda el llamado a elecciones libres.
No tiene ninguna razón para hacerlo. La oposición estaría acudiendo a la mesa de negociación muy débil, sin ningún tipo de presión desde adentro de Venezuela sobre el chavismo. La única presión que tiene es la que le han prestado las democracias en forma de sanciones y aislamiento diplomático.
Y en esto coincide Gabriel Reyes, porque ir a México con la mediación de países como Noruega o ahora Francia no es garantía de transparencia de un proceso electoral.
El pedido se concretará, pero la concesión de las premisas que están siendo ventiladas para la comunidad internacional considerar que las elecciones son libres, no creo que sea la más accesible por parte del oficialismo en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, felicitó el lunes al ex primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por su victoria electoral. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Biden felicitó el lunes al ex primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por su victoria electoral y dijo que Washington observaría de cerca mientras Netanyahu forma un gobierno que probablemente incluirá partidos religiosos y de extrema derecha. Ella dice que confirma la llamada que el presidente tuvo con Netanyahu para felicitarlo por la victoria de su partido y elogiar las elecciones libres y justas de Israel. Dice que el presidente reafirmó la fuerza de la asociación bilateral y subrayó su apoyo inquebrantable a la seguridad de Israel. La vocera dijo que el presidente Biden le comunicó a Netanyahu que Washington espera continuar trabajando con el gobierno israelí en sus intereses y valores compartidos. Netanyahu, después de la llamada, escribió en Twitter que le dijo a Biden que pueden lograr más acuerdos de paz y lidiar con la amenaza de agresión iraní. Israel, durante el mandato anterior de Netanyahu, normalizó los lazos con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein bajo el patrocinio de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
¿No vas a protestar por esto?
Ocho, no, esta no tenía coraje.
Yo sabía. Bueno, seguimos acá en Tempranito y de mañana. Le estamos dando la bienvenida, los buenos días al doctor Nelson Gandulla. Él está en España y siempre es un placer conversar con él. Muy buenos días, Nelson.
Buenos días, doctor. Muy buenos días para ti, Elcita, para Jacomino, para todos los oyentes que dentro de Cuba están bien informados tempranito y de mañana.
Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación una vez más. Nelson, vamos a hablar de este reportaje del periódico oficialista El Invasor, pero de esto se van a desprender muchísimas cosas. Están hablando de cómo la asistencia médica en Ciego de Ávila está en crisis. Este informe está hablando de que son menos los que se están formando como especialistas de la atención secundaria de salud y más los que por diversas causas abandonan de manera temporal o definitiva el sector de la salud. Hay muchos puntos que convergen ahí. Para ti, ¿cuáles son los más importantes?
Bueno, lo más importante es que los médicos que se están graduando, en primer lugar, tienen perspectivas de un futuro mejor, porque aunque se gradúen de médicos, sabemos que las condiciones en Cuba para el sector sociosanitario son infrahumanas, que los salarios no les alcanzan, que tienen que trabajar en condiciones extremas, inclusive innovando para poder darle un diagnóstico y una atención eficaz a los pacientes. Y eso a todas las regulaciones que conlleva una especialidad en Cuba, porque muchos de los jóvenes que se están graduando, pues como bien dije anteriormente, piensan en un futuro mejor, en realizar su carrera y expandirse profesionalmente fuera de Cuba. Y a la hora de poder obtener una especialidad, pues ese futuro se ve tronchado, porque quedan regulados por una directriz del Ministerio de Salud Pública que indica que hay algunas especialidades que están reguladas y que esos profesionales que opten por esas especialidades pues tendrían que esperar de 5 a 10 años por una liberación del ministerio para poder salir de Cuba. Y eso es una de los factores principales que impiden a los médicos poder realizar una especialidad dentro de Cuba.
Es insólito que en un país como Cuba, y doctor, usted sabrá de esto, mucho más que yo, un médico que tenga, por ejemplo, dos especialidades no pueda renunciar a una que se considere clave para trabajar en la otra, cuando la otra también se graduó de esa especialidad, y que tampoco se le permita entregar el título y decir no quiero trabajar más como médico por las sanciones que implica entregar el título de medicina.
Sí, son sanciones, entregar el título, inclusive sanciones hasta negarte ir a una ubicación que ellos dispongan, porque sabemos que cuando te gradúas o cuando realizas una especialidad, pues ellos te mandan a los diferentes lugares a ejercer, y también pues eso conlleva una sanción, el no poder elegir tú el lugar donde tú quieras ejercer tu profesión o la comunidad o el hospital, también eso conlleva una sanción. O sea que los médicos cubanos no escapan del monopolio de la dictadura, también están regulados, inclusive hasta negarse en algún momento las personas que fueron a las llamadas, mal llamadas colaboraciones internacionales, las misiones médicas, negarse en algún momento personas que por problemas familiares, otros porque no querían negarse en un momento a ir a Venezuela, y eso también conllevó a sanciones. Entonces ellos todo eso lo llevan al extremo y son, como ellos siempre lo han catalogado, como ejemplos disciplinarios y ejemplos para los otros médicos.
Nelson, específicamente este artículo es del periódico El Invasor de Ciego de Ávila, pero yo creo que se puede llevar a muchos lugares del país. Yo creo que es un panorama que desgraciadamente se está viendo mucho en el sector de la salud pública en toda la isla. Aquí se destaca la importancia del cuerpo de guardia, y dicen que es una zona caliente, y más en estas situaciones con las que están lidiando ahora los médicos cubanos. ¿Por qué se le llama así una zona caliente al cuerpo de guardia? ¿Y cuáles son, aunque tú estés en España, sé que tienes todavía muchas personas en Cuba y muchos colegas, cuáles son los puntos más álgidos ahora mismo en un cuerpo de guardia, en un hospital cualquiera cubano?
Bueno, yo creo que la situación no es solo en Ciego de Ávila, sí, ni en ninguna zona del país en específico, sino que es generalizado a lo largo y ancho de toda la isla. Nada, el cuerpo de guardia, como bien sabes, es el primer punto de encuentro que tiene el paciente, la problemática que lleva el paciente con la medicina. y en realidad son los que están dando la cara al desabastecimiento que hay dentro de Cuba, a los deteriorados que está el sistema de salud. Hemos visto en los últimos meses, y lo vimos durante la pandemia, cómo no daban abasto, y las huelgas y todos los reclamos populares que se hacían en los mismos cuerpos de guardia. Yo creo que es un tema donde mejor se ve lo deteriorado que está ese sistema nacional de salud en el cuerpo de guardia, cuando los médicos se tienen que enfrentar a que no tienen las condiciones para atender a los pacientes, cuando las infraestructuras son inhumanas y caóticas para enfrentar cualquier contingencia que pueda presentarse en un cuerpo de guardia. Y creo que bueno, que lo que sí me causó curiosidad en la última visita que realicé dentro de Cuba fue ver los cuerpos de guardia de algunos lugares pues vacíos, porque es que las personas últimamente prefieren hasta no ir al hospital, porque es que van al hospital. Primero, una odisea para que el médico pueda atenderte, para que si necesitas un rayos X, pues esté todo bien, que rayos X esté funcionando, para que todos los reactivos estén. Y segundo, después que ya te encontraron el diagnóstico, pues es la odisea de que no hay medicamento, que prácticamente las farmacias están desabastecidas. Entonces, con todas esas problemáticas, tú te puedes encontrar en un cuerpo de guardia, ahí es donde puedes ver la realidad de la que está viviendo la población cubana. Entonces las personas últimamente están prefiriendo pues no ir a los cuerpos de guardia, ya van como última opción, y lo que hacen pues si tienen algún familiar en el extranjero o algún amigo o en Rebolico, comprar la medicina, que es una cosa también que yo siempre he criticado, que es la venta de medicamentos cuando es algo que todos necesitamos. Y más en las condiciones que este cubano pues se debe, digo yo, que practican más la solidaridad, que si tú tienes un medicamento y lo necesita tu vecino, pues regálaselo. Pero bueno, son los medios con los que los cubanos están contando ahora actualmente de que no tienen nada y prefieren no ir al hospital, porque sí. Es hasta inclusive salir con otra enfermedad que no es la tuya, porque puede salir lo mismo con el dengue que con el COVID, porque las infraestructuras están muy malas.
Doctor, según el programa materno infantil, conocido por las siglas PAMI, lleva todo el control de la tasa de mortalidad infantil en el país. Hay un reclamo de los médicos de ginecología y obstetricia dentro de Cuba de la responsabilidad que tienen ellos de mantener la tasa de mortalidad baja, pero en el caso de embarazadas que no cumplan los protocolos a seguir que les dictan los médicos y el niño fallece, recae la responsabilidad de esa muerte muchas veces sobre la espalda del médico, se pone en juego su título y los médicos reclaman que haya también una responsabilidad sobre la paciente que no cumplió las indicaciones. O sea, es demandable el médico, pero no demandable la madre que no cumplió las recomendaciones. ¿Por qué cree usted que no se defiende el médico en términos legales?
Bueno, no hay legislaciones profundas en Cuba que puedan, en primer lugar, el Colegio de Médicos o el Ministerio de Salud responde a los intereses del gobierno. Y los intereses del gobierno, pues, es mantener esa imagen de que Cuba es una potencia médica. ¿Y cómo vamos a mantener esa imagen? Pues mostrando al mundo que la mortalidad, que todos esos parámetros, que también es un juego, porque en realidad las estadísticas en Cuba nunca son fiables. Cuando te dicen que murieron 5, es que han muerto 15. Entonces, tampoco tenemos unas estadísticas, porque es que todos los ministerios y todas las dependencias están interrelacionadas y responden a los intereses del gobierno, o sea, que no son organismos que trabajan independientemente. Y lo que pasa es que no hay legislaciones profundas en cuanto a, digamos, a defender a los colegiados médicos dentro de Cuba, como ocurre en cualquier país democrático, donde los médicos tienen derechos, tienen leyes, tienen un colegio de médicos que los defiende y que sacan la cara por ellos ante cualquier problema que pueda, sea culpable médico o no, ante cualquier problema que pueda surgir.
Nelson, desgraciadamente el tiempo acá es implacable. Gracias por haber estado acá. Quería solamente decirte que el reportaje no citó las causas del déficit de profesionales médicos No hablo del éxodo migratorio que está sacudiendo a Cuba en estos momentos, ni tampoco la exportación de especialistas en las mal llamadas misiones médicas. Más adelante podemos volver a hablar, así que te volvemos a invitar pronto a Tempranito de Mañana, porque el tema está muy bueno y podemos
seguir. Sí, hay mucho
tema. Hay mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, Nelson.
Gracias, doctor.
minutos de la mañana y es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tremenda fiesta en Houston, damas y caballeros. Una parada con carrozas, con bailes, los Astros festejando su segunda serie mundial, pero la primera ganada en toda la historia en el estado de Texas. Oyeron bien, derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-2 para coronarse campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas, y ahora están celebrando. Fue prácticamente un día festivo, un feriado en todo el estado de Texas y en Houston, y le entregaron las llaves de la ciudad a Dusty Baker, el manager del equipo. Y como les dije, ya los Astros habían ganado solamente una serie mundial, que fue en el año 2017 en Los Ángeles contra los Dodgers. Habían perdido dos series mundiales en casa, una contra los Nacionales de Washington y la otra versus Bravos de Atlanta. El otro equipo de Texas, los Rangers, también han perdido dos series mundiales, así que es la primera vez que un equipo del estado de Texas se corona campeón mundial en casa. Ahora pasamos al deporte de los puños. Continúa hospitalizado y en estado de coma el púgil de Kazajstán, Aidos Yerbosuluni, después de que sufriera un knockout en el 12th asalto contra el cubano David Morrell. El cubano defendió su título exitosamente, su título supermedio mundo de la Asociación Mundial de Boxeo en Minneapolis, Minnesota, el sábado por la noche. Morrell tiene 8 victorias, 0 derrotas, 7 knockouts a su favor, 24 años de edad. En Cuba lo conocen como Osvari David Morrell Gutiérrez. Nació en Santa Clara, Cuba, vive y entrena en Minneapolis, Minnesota. 168 libras, y todo el mundo se está cuestionando, después de una combinación de golpes que Morrell le propinó al púgil de Kazajstán en el 8th asalto, que lo hizo tambalear, ¿por qué el árbitro no paró el combate, sino que se esperó hasta el round número 12, cuando el muchacho estaba visiblemente golpeado? A propósito, Aidos Yerbosuluni, este muchacho de Kazajstán, tenía promedio impecable de 16-0 hasta que se topó contra el cubano David Morrell. Vamos a ver si se puede recuperar en los próximos días. En el fútbol soccer, damas y caballeros, el lunes por la madrugada se llevó a cabo el sorteo para la Champions League, la Liga Europea de Campeones, los 8th final. Todos estos encuentros se van a jugar en febrero, pero ya por lo menos sabemos quién va a jugar contra quién. El Milán de Italia contra el Tottenham de Inglaterra, el Borussia Dortmund de Alemania contra el Chelsea de Londres, el Brujas de Bélgica versus Benfica de Portugal, el Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, contra el Napoli, que está invicto en la Champions League, el Inter de Milán contra el Porto de Portugal, oigan esto, el Liverpool de Inglaterra contra el Real Madrid en una revancha de la final de mayo de la Liga Europea de Campeones. Una vez más se van a topar el Liverpool contra el Real Madrid. Las últimas dos veces que han jugado ha sido en la final, ambas con victorias para el Real Madrid sobre el Liverpool. Vamos a ver si el equipo inglés logra vengarse o, en este caso, desquitarse. El Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich, para mucha gente una final anticipada. Oyeron bien, el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich. Y por último, el Leipzig de Alemania contra el Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola. El Leipzig, muy interesante porque ustedes recordarán, a vísperas del aniversario del derrumbe del muro de Berlín, que ahora en 9 de noviembre se marca el aniversario, el Leipzig, que solía jugar para la Alemania comunista y dominar la liga de la Alemania comunista, perteneció de 1989, es parte de la Bundesliga, y más que nadie se ha beneficiado de jugar en un país libre, y ahora está en los 8th final de la Champions League con buenas posibilidades de avanzar a los 1/4 de final. Muy Muy bien, ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid perdió el lunes por la noche contra el Rayo Vallecano 3-2. Y no solamente perdió un partido de fútbol, también perdió el primer lugar de la Liga Española. El Barcelona le pasó por encima al Real Madrid, 2 puntos por encima del equipo merengue. El Barça había derrotado 2-0 al Almería. El Atlético de Madrid había empatado contra el Español 1-1, y en el choque de Sevilla, el Real Betis y el Sevilla empataron 1-1, el Mallorca derrotó al Villarreal 2-0, pero al perder el Real Madrid el lunes por la noche, el Barça está al frente de la Liga Española de Fútbol, por lo menos por ahora. Recuerden que el Mundial comienza el 20 de mayo. Tenemos una jornada de entre semana en España que arranca justamente hoy. El Bilbao contra el Real Valladolid, el Osasuna de Pamplona contra el Barcelona esta tarde a las 3:30 hora de Cuba, el Atlético de Madrid contra el Mallorca mañana, el Villarreal contra el Español, Sevilla contra la Real Sociedad de San Sebastián, y el Real Madrid vuelve a jugar el 10 de noviembre, el jueves, contra el Cádiz en casa en el Santiago Bernabéu. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9:00 de la mañana y con este sabroso ritmo le damos las gracias a todos los oyentes que nos están sintonizando en 4 puntos cardinales.
Un saludo para todos ustedes, un saludo para los que empezaron desde bien temprano a escuchar Tempranito y, como siempre digo, van cogiendo la cola y se van incorporando a escuchar Tempranito y de Mañana. Recuerden, tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor, sí, señor. Y hay un artículo de nuestro colega y amigo Alejandro Ríos repartido por las redes sociales en donde dice: los cubanos acuden a las urnas a votar. Puntos suspensivos en Estados Unidos. Hoy es martes 8 de noviembre y muchos cubanos, ciudadanos americanos, obviamente, de origen cubano, que vivimos dentro de los Estados Unidos, estamos acudiendo en los 50 estados de la nación, porque hay cubanos repartidos en los 50 estados de la nación, ejerciendo un derecho al voto libremente, que cuando vivíamos en nuestro país de nacimiento, pues teníamos que hacer de forma obligada. Aquí no es así, por un solo candidato o escoger entre candidatos cual de ellos desconocidos y peores, eso sí, de un único partido. Aquí no es así. Aquí nadie de la cuadra viene a decirte, fulano, ya votaste. A nadie le importa si votaste o no lo hiciste. Este es un país libre.
Bueno, y tú tienes el derecho de ejercer ese voto y ejercer esa democracia. Y el voto hispano, el voto latino es muy importante acá en los Estados Unidos. Así que me imagino que muchos han salido ya y lo hicieron también de forma anticipada, incluso lo hicieron por el correo postal. Así que de esto vamos a estar hablando durante toda esta emisión de Tempranito y de Mañana. Como les dije, esperamos tener el contacto más adelante con nuestro colega Alejandro Marcano, que está ahí en la cosa como es, viendo la perspectiva de las elecciones acá en Miami.
Yo no aspiro a ningún puesto político, no lo he hecho nunca, pero si quisiera aspirar a un puesto político iba a ganar fácilmente.
Sí.
Y para ganar fácilmente lo único que tenía que hacer era cambiarme el apellido y ponerme Correo, Alfredo Correo. Y como la gente dice, voten por Correo, ahí estoy yo. Voten por Correo. ¿Quién ganó? Alfredo Correo. ¿Qué te parece? Eso no cualquiera se le ocurre.
La imaginación de este niño.
Cámbiese el apellido y
póngase tantas
Correo.
Millas, tiene tantas millas.
Ajá. Amigos y enemigos dicen, voten por correo, voten por correo.
Que son inalcanzables.
Usted sale electo.
Por favor, presenta al caballero.
Son las 9:03 de la mañana y viene ahora a darnos un resumen noticioso. Muy respetuosamente lo presentamos, como siempre, don Bruno Tocas. Correo.
Muchas gracias, Exilda. A pesar de todo, hay que reconocer que tiene sentido común y buen sentido del humor, ¿no?
¿Sentido? Sí. ¿Común? Esas dos palabras no van aparejadas, Alfredo.
Bueno,
presente las noticias, Bruno. Presente las noticias.
Pero antes tengo una pregunta. Jaco, ¿tú ya votaste?
Sí.
Ah, claro. Bueno.
Sí, claro.
Cuidado. Okay. La secretaria adjunta para Asuntos Consulares de los Estados Unidos, Rena Bitter, viajará a La Habana para analizar la reanudación plena de la tramitación de visas de inmigrantes a comienzos del año 2023 y el reciente reinicio de la tramitación de permisos para reunificación familiar. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado anunció en un comunicado que la secretaria adjunta para Asuntos Consulares, Rena Bitter, viajará a Georgetown, Guyana, Miami, Florida y La Habana, Cuba, del 6 al 10 de noviembre. Señaló que en La Habana la secretaria adjunta estará acompañada por la directora del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, Urme Mendoza Yadú, para analizar la reanudación plena de la tramitación de visas de inmigrantes a comienzos del 2023 y el reinicio reciente del procesamiento de permisos para la reunificación familiar cubana en la Embajada de Estados Unidos en La Habana con funcionarios del gobierno anfitrión. La secretaria adjunta Bitter llegará a La Habana desde Miami, donde examinará las operaciones de los centros de gestión de pasaportes de Estados Unidos y se reunirá con funcionarios. Su viaje comienza en Georgetown, Guyana, donde se reunirá con funcionarios del gobierno guyanés y transmitirá su agradecimiento por la cooperación que prestan en materia de servicios consulares, lo que incluye facilitar el procesamiento de visas de inmigrantes de Estados Unidos para ciudadanos cubanos en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown desde el 2018. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El piloto cubano Rubén Martínez Machado, de 29 años de edad, quien escapó de Cuba pilotando una avioneta de fumigación el 21 de octubre, continuará detenido en una cárcel en el condado Broward, al sur de la Florida, luego de que un juez le negara este lunes una fianza. El abogado de Martínez, Eduardo Soto, confirmó la información y dijo que ahora tienen 30 días para apelar la decisión. Soto dijo que la fiscalía había solicitado que permaneciera detenido debido al robo de la aeronave en la que llegó Martínez Machado, lo que debe ser tratado como un delito. El abogado explicó que Martínez dijo que su intención en ningún momento fue robar el avión, sino usarlo como un medio para escapar del régimen cubano. Se intensifican nuevamente los apagones en Cuba. Tomás Cardoso con esta información.
Desde el sábado, la mayor central termoeléctrica de Cuba, la Antonio Viteras de Matanzas, se volvió a desconectar del sistema eléctrico nacional y estará 12 días fuera de servicio por trabajos en una avería, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Esta situación ya provoca un incremento de los apagones en La Habana, alertaron capitalinos a Radio Martí. Desde el municipio de Marianao, el comunicador Enrique Díaz nos dijo.
Ya te podrás imaginar cómo está el malestar en la población aquí. También hay escasez con el gas. Y entonces las personas estaban abogando por la electricidad para la cocción de alimentos, pero ahora con esto es peor todavía.
En La Lisa hay apagones diarios por bloques, señaló Vladimir Ríos Cruz.
Aquí están separadas como para que no notes la diferencia, pero siguen siendo 4 o 5 horas. Anoche mismo se nos fue la corriente otra vez.
También en el municipio Plaza La Revolución hay un incremento de los apagones, advirtió Rebeca Monzó.
En todas las zonas de La Habana hay apagones. En El Vedado hay muchísimos. Y son apagones de 4 horas y de 6 horas.
Antonio Font es bicitaxista en Centro Habana y destacó sacó.
Para toda La Habana se la están llevando. Muy fuerte, porque ya no es de día solo, es de noche también.
Este lunes, sumado a las Guiteras, continúan otras centrales termoeléctricas fuera de servicio por mantenimiento o averías. Situación que sigue provocando el malestar ante la falta del servicio eléctrico. Señalaron residentes desde esas localidades. En San Antonio de los Baños ya se acude al carbón vegetal por los apagones. Nos dijo Daniel Alfaro.
No sé hasta cuándo más podrán intensificar, puesto de que están poniendo 5 horas de corriente nada más.
Lady Tavares reportó que en la ciudad de Camagüey las interrupciones del fluido eléctrico ocurren varias veces en 24 horas.
Horas de luz es lo que tengo. Se cortó la leche, los alimentos se echan a perder porque no sabes a qué hora se va la corriente.
Vladimir Martín Castellanos explica que en Puerto Padre Las Tunas el ciclo es de 6 horas de apagón por 4 de electricidad.
Se fue a las 3 de la tarde, a las 9 y algo la pusieron. A las 3 de la mañana la volvieron a quitar y a las 9 y algo la volvieron a poner.
Y desde Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal cuestiona la información ofrecida por el gobierno que ya se ha restablecido el 90% del servicio eléctrico en el occidente del país por los daños producidos por el huracán Ian.
Me encuentro ahora en estos momentos en Guane y lo que pude contactar con mi propia vista es que hay una enorme cantidad de cables y postes caídos de alta tensión en la orilla de la carretera. Cosa que se contradice porque se dio como terminado la reparación de toda esta situación en la provincia de Pinar del Río. Para mí es una gran mentira.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un total de 57 barceros cubanos que arribaron a los cayos del sur de la Florida en 3 grupos diferentes fueron detenidos este domingo por agentes de la patrulla fronteriza. Los agentes respondieron a 3 desembarcos e interceptaron a 61 migrantes, los 57 procedentes de Cuba y 4 de la India. El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosser, dijo en Twitter que los 3 grupos llegaron en embarcaciones de estilo casero. Por su parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos informó que el sábado transfirió a las Bahamas a 43 cubanos y que encontró varados en los islotes Damas Cay y Cay Sal durante operaciones de rescate ese mismo día y el viernes. Desde el 1 de octubre, cuando comenzó el año fiscal 2023, fueron interceptados 1.374 migrantes cubanos y la gran mayoría fueron repatriados según los informes de la Guardia Costera. Un activista del movimiento cubano Reflexión se encuentra en riesgo de que le revoquen la libertad condicional. Así lo dio a conocer el coordinador del grupo Librado Linares.
Aurelio Cabrera González está en la primera unidad de la PNR de Santi Espíritu desde el día 25 a las 4 p.m. El jefe de sector fue a su casa una vez más a citarlo. Un incidente, él gritó consignas contestatarias y lo llevaron para la primera unidad. A lo que lo están amenazando con revocarlo. Este es un activista que vive en el corazón de la ciudad de Santi Espíritu, que es una capital provincial. Cualquier cosa que él haga, cualquier proyección, tiene una incidencia más porque están todas las instituciones, está todo muy cerca. Y al mismo tiempo parece que el esquema, dentro del esquema represivo de la policía política, esto es una especulación mía, está en esos planes sacar a Aurelio de circulación. También el que sigue la historia de Aurelio se sabe la cantidad de golpizas que le han dado por agentes de G2 y Bocas, de la Brigada de Respuesta Rápida, no sé. También arrestos, actos de repudio, allanada de morada, se han metido la policía política dentro de su casa, le han llevado las cosas, tiene una orden de un fiscal.
Cabrera González estaba en libertad condicional de una condena de 1 año y medio por el delito de amenazas tras ser acusado por la presidencia del CDR o la presidenta de su cuadra. El legislador estadounidense Carlos Jiménez declaró que como exiliado cubano jamás cesará de denunciar las atrocidades del comunismo. Así se expresó ayer en el Día Internacional de las Víctimas del Comunismo para recordar a los más de 100 millones de personas que perdieron la vida bajo regímenes comunistas en todo el mundo. La invasión de Ucrania por parte de Rusia y la consiguiente guerra que se libra hicieron que se duplicaran los ciberataques por parte de estados contra infraestructuras, según un informe publicado por la empresa Microsoft.
Durante el año 2022, los ataques cibernéticos perpetrados por estados dirigidos contra infraestructuras han pasado de representar el 20% del total al 40%, indicó la empresa. De acuerdo con el informe de Microsoft, este aumento se debe en gran parte al objetivo por parte de Rusia de dañar la infraestructura ucraniana, así como al agresivo espionaje ruso de los aliados de Ucrania, entre ellos los Estados Unidos, por el que daña infraestructura digital. Rusia también aceleró sus intentos de acceder o tener acceso a empresas de tecnología para impedir su correcto funcionamiento o para lograr información de los clientes gubernamentales de esas compañías, especialmente si estos son miembros de la OTAN. Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
¿Tienes algún problema con eso? ¿Con lo que estás escuchando?
Sí, nos metió un guanajito ahí.
¿Pero cuál es el problema? No. Yo estoy contentísima.
¿Tú pagaste para esto? ¿Tú pagaste?
Esto es un anuncio no pagado.
Son las 9:14 de la mañana. Tiempo de presentar a nuestro colega y amigo de Radio Martín, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Oye, qué contento están ustedes en este martes. Buen día. Señor, es la víspera de Nicole, ¿o qué es lo que está pasando?
Martes de ni te cases ni te embarques.
Bueno.
Puede ser.
Bueno, también.
Buenos días.
Bueno, buenos días a ambos. Bueno, en Cuba al día hoy vamos a actualizar la situación nada más y nada menos que de 5 presos del 11J que continúan denunciando todo tipo de acoso y hostigamiento en los diferentes centros penales cubanos donde se encuentran cumpliendo injustamente por su participación en el 11J. Tenemos un audio, Silvia Alfredo, de la presa política María Cristina Garrido, que junto a su hermana Angélica y a Lisandra Góngora está en el penal de máxima seguridad de mujeres de Occidente, allí en el Guatán, la Lisa. Pues María Cristina denuncia todo el acoso que ellas están sufriendo, lo tenemos en su voz, y también, entre otras cosas, su mamá, diabética, enferma, de mucha edad, la obligan a ir a ver a las dos, a sus dos hijas, en diferentes fechas en la misma semana, empeorando las condiciones para esto. Una cosa que es un hostigamiento marcado, porque ¿por qué no le ponen la visita con sus dos hijas el mismo día? Para aliviarle el viaje, el transporte, claro, y la alimentación. Bien, tenemos esa denuncia, tenemos la denuncia de Jorge Bello, que el viernes fue golpeado reclamando asistencia médica, básicamente con un cólico nefrítico. Finalmente se le dio, pero no obstante haber sido esposado y golpeado por uno de los oficiales del penal, que tenemos su nombre, y la familia ya denunció ante 15K al Departamento de Atención a Penitenciaria lo que está ocurriendo ahí. Así como el caso de Dizan Caín Zamoré, 6 años condenado en el penal de Camagüey en Kilo 8, lo van a revocar a prisión cerrada, está en una prisión de menor rigor por las denuncias que hace. En Santiago de Cuba, en Boniato, se encuentra José Luis García Palma Soriano cumpliendo 13 años de prisión. Hay un brote de tuberculosis y las condiciones son precarias. Lo mismo ocurre en Camagüey con Ángel Jesús Vélez Marcano. En fin, este es el tema que nos ocupa hoy centralmente, sumado al tema de la falta de medicamentos en el país. Que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás.
Estás escuchando
Tempranito.
Bueno, seguimos acá en Tempranito de Mañana. Un saludo para Vladimir Lao, que nos escucha desde San Juan y Martínez. Muchísimas gracias por que ya eres un oyente de Tempranito de Mañana, así que bienvenido al club.
Qué bueno, qué bueno. Gracias a él que escribe y gracias a todos los amigos oyentes de Tempranito y de Mañana que están ahí pegados al radio, sintonizando, al teléfono, a lo que sea, sintonizando su emisora favorita, Radio Martí. Como dijimos, hoy es 8 de noviembre, día de elecciones.
En la magistratura de la Nación Americana hay dos fechas en las que se juzga el resultado de la gestión del mandatario de turno. La primera es un balance preliminar de los primeros 100 días y la segunda son las elecciones al cabo de los 2 años de su permanencia en la Casa Blanca. Este mes de noviembre trae para el votante americano la oportunidad de reafirmar o enmendar el rumbo político de la nación. En este año 2022 se renueva la totalidad de los 435 puestos de la Cámara de Representantes y 34 en la Cámara Alta o Senado. En la actualidad, ambas están regidas por una mayoría del Partido Demócrata, por lo que afianzar las mismas sería una cómoda noticia para el presidente Joe Biden. Un tropiezo, por el contrario, significaría enfrentar los próximos 2 años de su presidencia con una férrea oposición republicana. El Senado tiene actualmente a 50 miembros por cada bando, pero la vicepresidenta Kamala Harris posee el poder de desempate con su voto. La Cámara de Representantes, con 435 miembros, está en manos demócratas con 220 escaños frente a 212 en contra. Hay 3 puestos vacantes. El control del Senado incluye el poder de aprobar a los jueces de los tribunales federales, incluyendo la Corte Suprema. Si los republicanos reclaman el control, existe el riesgo de que usen su poder para bloquear los nombramientos de Biden. Según el sitio de encuestas Real Clear Politics, cuando de favoritos se habla, los republicanos tienen probabilidades de ganar ambas cámaras, quizás de una manera más marcada la Cámara Baja. Como ha ocurrido en el pasado, el desgaste de gobernar provoca ventajas en el partido opositor, cosa que de cumplirse beneficiaría a los republicanos. Si los demócratas conservan ambas cámaras, la agenda del presidente Biden sería viable con pocas coincidencias entre republicanos, pero el mantener la mayoría es suficiente para legislar y nombrar jueces. En caso contrario, los republicanos en mayoría bloquearían las propuestas demócratas como el acceso al aborto, abordar el cambio climático y un control de armas más estricto, y verían el tema de la inmigración con otra óptica. Además de que la agenda del presidente Joe Biden se vería efectivamente entorpecida durante los próximos 2 años de mandato. De cualquier manera, las elecciones de medio término este 8 de noviembre serán un ejercicio de libertad en Estados Unidos, símbolo de la democracia a nivel mundial. El rumbo de las elecciones en la nación americana impacta definitivamente en las relaciones diplomáticas y comerciales en el resto de los continentes.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito. Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Son las 9 y...
¿De qué no tú me te vayas ríes? A decir lo que siempre me dicen. Nada, de una ríes? Cosa que me está escribiendo un oyente aquí.
Sí, un oyente.
Sí.
Mala idea que eres. Pero bueno, te lo veo en la cara. Exilda, voy a hacer como que no te estaba riendo. Y te cuento. Y sigues y vas a seguir.
Cuéntame. Mira,
a que te apago la luz, que yo sé que a ti te da miedo la oscuridad.
Mira, tienes que reírle a la vida.
Sí.
La risa es salud. Sí. Y te va a liberar de tantas cosas malas.
Pero Pisidisi me pusieron una.
Muchacho uno, muchacho dos.
Me pusieron un guanajo ahí después del nombre mío. Y es lo que a ti te da risa. Bueno, Exilda, un día como hoy también hay efemérides, cosas interesantes que pasaron aquí, allá, acullá y
más allá.
Y más allá. Un día como hoy del año 1793 se inauguró en París el Museo del Louvre. 1793. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Recoge una cantidad de piezas, cuadros, pinturas, estatuas, en fin, una cantidad de obras, objetos, antigüedades, que dicen la gente que recorrer el museo de manera minuciosa te tardaría una semana entera para poder ver todas las obras y no deteniéndote mucho delante de cada una de ellas. Una semana entera sin salir del museo. de lo enorme que es y la cantidad de piezas que tiene. Bueno, una de las más famosas, por cierto, es la Mona Lisa, que está muy bien custodiada bajo cristales de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Un día como hoy también, de 1889 aquí en Estados Unidos, Montana, no Hannah Montana,
no,
que después cambió de nombre.
Ah, ¿tú veías Hannah Montana?
Yo no.
Ah, ya.
Montana es admitida como el estado número 41. Un día como hoy, de 1895, en Múnich, Alemania, el físico Wilhelm Röntgen, mientras realiza experimentos con electricidad, descubre los rayos X. Muy importante, los rayos X. Una sola X. Después, sí. Si te hacen más X, ya.
Ten cuidado, entonces.
Claro,
sí.
La cosa cambia. En 1923, también en Múnich, Alemania, un señor de nombre Adolfo Hitler y sus amigos nazis llevaron a cabo un evento que se conoció como el Putsch de la cervecería. ¿Qué fue eso? Bueno, fue un intento de golpe de Estado en el cual resultó heridos varios de ellos. Hitler escapó milagrosamente. Hermann Göring recibió un balazo en la ingle. Todos cayeron presos y estuvieron años condenados. Eso fue en 1923. Una especie de, sí. ¿Cómo decirlo a la cubana? De cuartel Moncada.
Algo así.
Uh-huh. Años después, un día como hoy, 1939, en Múnich, en los festejos por el 16 aniversario de ese intento de golpe de Estado, ¿qué hace Hitler? Va al mismo lugar y pronuncia un discurso. Le meten un bombazo, que mueren varias personas. Hay alrededor de 60, 63 heridos. Hitler escapa milagrosamente porque había abandonado la cervecería minutos antes de que la bomba estallara. Atraparon al señor que puso la bomba y lo ejecutaron después en un campo de concentración. Hay un busto que recoge George Elser, que fue la persona que preparó el atentado. 1932, aquí en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente. En 1950, en el marco de la Guerra de Corea, el teniente Russell Brown derribó un MiG-15 norcoreano. Se trata del primer combate de jets de la historia. 1960, en Estados Unidos, John F. Kennedy es elegido presidente. 1971, y ahora nos vamos a la música. La banda inglesa, no le voy a decir el nombre, porque cuando ustedes escuchen esta canción van a saber que se trata de Led Zeppelin. Ah, dije el nombre.
¿Para qué dijiste el nombre?
Sacó.
Como los niños chiquitos, no te voy a decir eso, pero te lo voy a decir al final.
Escuchen. Led Zeppelin.
Uh-huh.
Ahí lo tienes.
Para ti que fuiste rockero en algún tiempo.
1971. Mientras Led Zeppelin tocaba esta música de rock. Me acota Jaimito IV, el álbum conocido como Soso.
Ay, mira, qué bien.
Mm.
Nada,
¿tú sí lo escuchaste, Exilda?
No, yo no voy a hablar de esto. ¿Qué más? ¿Tienes
en
algo
el
más?
Año 71 que tú escuchabas.
Me cantaban las nanas para dormir porque tenía un año.
Y a los bambán, que también tenían un año.
Pero yo creo que esa edad no me iban a poner eso, ¿no?
¿Pero
ni
no
nada
te ponían bambán cuando tú tenías un año?
Yo creo que no.
Bueno. En 1988, aquí en Estados Unidos, George Bush, padre, es elegido presidente. en un día como hoy, también en el año 2009 en España, y donde está el doctor Gandulla, que lo tuvimos invitado hace unos minutos. Por primera vez, más del 50% de la electricidad producida es generada por parques eólicos. Ahí sí no hay tema. Ahí se sopla el viento y está el ventilador dando vuelta.
¿Y si no sopla?
Y genera, siempre va a soplar un poquito, y si no sopla hoy, sopla mañana.
Sí, claro.
Pero siempre, todo, siempre todo, sopla todo el viento. Además, uh-huh, tú vas a poner las aspas esas, esos ventiladores los vas a poner donde tú sabes que hay un, uh-huh, un corredor de viento, que generalmente siempre hay aire. ¿Hay alguna parte de tu casa donde generalmente hay aire? Hay gente que tiene un patio que dice, si me siento aquí debajo de esta mata, es siempre verdad, hay fresco.
Es verdad.
Y es verdad, siempre en algún lugar es así. Es así. Cuando yo, por ejemplo, hago ejercicios aquí en un parque que queda cerca de casa de nosotros, que le doy vueltas a la pista.
¿Qué tú haces? ¿Qué?
Déjame terminar el cuento. Cuando voy por la pista dando la vuelta a la número 25, ya siento siempre...
Teudi, tira la musiquita, mi amor. Okay. Tira la musiquita.
Bueno, la 24.
No quiero ver una versión más de Pinocho acá, ni escuchar nada más
en
acá de
la 23.
Él. Por favor, en el tiempo para Cuba se pronostican lluvias en el oriente y en la costa norte del occidente y centro de la isla. El día hoy estará parcialmente nublado en toda Cuba y estará nublado en ocasiones en zona de la costa norte con algunos chubascos y lluvia. La tarde se presenta nublada en el oriente y en la costa norte existirán algunos chubascos y lluvias que se van a extender hasta el interior del país. El resto del territorio cubano estará parcialmente nublado con aisladas lluvias. Las temperaturas en la tarde serán cálidas y en la noche alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos van a soplar del norte al nordeste en el occidente de Cuba. Habrán en la tarde rachas superiores que serán variables y débiles en la región oriental. En cuanto a las condiciones del mar, se pronostican marejadas en el litoral norte desde Pinar del Río hasta Villa Clara. Habrá poco oleaje en el resto de la costa norte y en el sur occidental. La mar estará tranquila en la costa sur oriental de Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Tempranito y de mañana. Mientras estabas dando el parte del tiempo, Exilda, uh-huh, me sonó el teléfono, lo revisé. Shakira me mandó un mensaje de texto y me recordaba que un día como hoy ella recibió una estrella en el Paseo de la Fama y es la primera en el Paseo de la Fama de Hollywood, ah, California.
Yeah.
Es la primera colombiana en recibir esta distinción. Así que, Chucky, bueno, ya cumplí con decirte que nada, que recibiste la estrella.
¿Te gusta meterte en terrenos pantanosos? Bueno, en fin, un saludo para los oyentes de Tempranito y de mañana. Sí, porque te vas a meter ahora con Shakira y Piqué y todo esto. Vamos a dejarlo ahí. Un saludo para todos los oyentes.
Viene para acá, para Miami.
Bueno, Shakira. Bueno.
Sí,
bueno,
viene con sus
bueno,
hijos.
Bueno.
Yo le dije que los muchachos no me...
No, no te den lucha, que no,
no
te den
que
lucha.
No griten mucho, ni que me escriban las paredes, Chucky. No, no, no. No,
un saludo para los oyentes.
Buscando dónde vivir y mientras no compre... Ella primero tiene
intenciones... La vas a llevar para tu casa.
Claro, alquilar primero, va a comprar ya, después. Ya. Los precios están muy caros y entonces
sí,
tiene que contar los chavos.
Okay.
Y
porque
dije,
no
bueno,
le alcanza, no le alcanza, pobrecita.
Claro, claro. Yo le dije, no me pinten las paredes, bueno, ni me pasen los carritos por la pared, ni nada de eso.
En fin, como él sueña. A mí me encanta la imaginación de él. Un saludo para los oyentes. Todavía nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Y si quieren llamar.
Ah, verdad que sí, verdad que sí. Ahí tenemos el teléfono que es el 305-437-7118. ¿Quién responde, Pixie o Dixie?
No, no sé. Muchacho uno o muchacho dos.
Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, Alfredo. Hoy es un día importante aquí en Estados Unidos. En medio de las elecciones a medio término este martes, se juega el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos y muchas oficinas a nivel estatal. También el impulso parece estar oscilando a favor del Partido Republicano. Un problema para los demócratas es la inflación y el índice de aprobación del presidente Joe Biden, muy por debajo del 50% según analistas de La Voz de América. La secretaria adjunta para Asuntos Consulares de Estados Unidos, Rena Bitter, viajará a La Habana para analizar la reunión plena de la tramitación de visas de inmigrantes a comienzos del 2023 y el reciente reinicio del procesamiento de permisos para la reunificación familiar de los cubanos. Desde Washington, Michelle Sagué amplía.
El Departamento de Estado anunció en un comunicado que la secretaria adjunta para Asuntos Consulares, Rena Bitter, viajará a Georgetown, Guyana, Miami, Florida y La Habana, Cuba, del 6 al 10 de noviembre. Señaló que en La Habana la secretaria adjunta estará acompañada por la directora del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, Urme Mendoza Yadú, para analizar la reanudación plena de la tramitación de visas de inmigrantes a comienzos del 2023 y el reinicio reciente del procesamiento de permisos para la reunificación familiar cubana en la Embajada de Estados Unidos en La Habana con funcionarios del gobierno anfitrión. La secretaria adjunta Bitter llegará a La Habana desde Miami, donde examinará las operaciones de los centros de gestión de pasaportes de Estados Unidos y se reunirá con funcionarios. Su viaje comienza en Georgetown, Guyana, donde se reunirá con funcionarios del gobierno guyanés y transmitirá su agradecimiento por la cooperación que prestan en materia de servicios consulares, lo que incluye facilitar el procesamiento de visas de inmigrantes de Estados Unidos para ciudadanos cubanos en la Embajada de Estados Unidos en Georgetown desde el 2018. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En tanto, la presa política Angélica Garrido lleva más de un mes y medio en celda de castigo. Ivette Pacheco tiene más detalles.
La presa política Angélica Garrido lleva casi 50 días en la celda de castigo más pequeña de la prisión de mujeres ubicada en el Guatao, La Habana, según dijo a Radio Martí su esposo Luis Hernández, quien la pudo visitar el viernes.
La celda es muy estrecha. Es una celda de castigo y la celda de castigo que hay en esa prisión es la más mala, vaya, por decirlo así, la más estrecha, la que menos condiciones tiene.
Hernández señaló además que tuvo que llevar algunos medicamentos a su esposa, quien ha enfermado por permanecer en un lugar sin las más mínimas condiciones de higiene.
En esa celda, el agua que ellas tienen para recoger, para bañarse y para beber en todo caso, es de un tubito que sale, que está a pocos centímetros de la misma, de la letrina, o sea, del huequito del piso donde ellas hacen necesidades. O sea, ahí como que se mezclan ahí. Llevé los medicamentos para los piojos, para la sarna, para la monilla, porque, usted sabe, ahí no hay ninguna higiene.
Angélica Garrido fue llevada a celda de castigo donde permanece aislada después de que abandonara la huelga de hambre que llevó a cabo junto a su hermana María Cristina Garrido y la también prisionera política Lisandra Góngora.
Dice Angélica que la estuvieron cambiando por las celdas de castigo a cualquier hora, cada dos horas, cada hora y media, de una celda a la otra, de una celda a la otra, como una manera de quebrarlas, ¿no?
Ahora los documentos que hacen firme su sentencia de 3 años impuesta por el Tribunal Provincial de Mayabeque no han llegado a la prisión.
Como no ha llegado el papel que confirme lo que dictaminó el tribunal, por tanto ella se considera aún como que no ha sido enjuiciada aún, por tanto tiene el derecho de recibir las visitas semanales, como la tienen todas las presas que no han tenido juicio, pero obviamente para no darle ninguna posibilidad de beneficio. Todas las demás reclusas que tienen la sanción, por ejemplo, de Angélica de 3 años de privación de libertad, ya han salido para campamento.
Luis Hernández ha venido denunciando desde hace meses el acoso psicológico que sufre su esposa, Angélica Garrido, de 39 años en la prisión del Guatao, lo que le ocasionó una parálisis facial. Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido fueron arrestadas el 12 de julio de 2021 y acusadas de encabezar las protestas en Quibicán, Mayabeque. Por su parte, la organización Human Rights Watch ha instado a que se respeten sus derechos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otro lado, la Fiscalía Militar Principal remitió para su investigación y probable revisión de causa el proceso penal que fue condenado a 15 años de prisión por sabotaje y desorden público al manifestante del 11J Julio en Caracas, en Cárdenas, Matanzas, Daniel José Cárdenas Díaz. Así lo dio a conocer la esposa Marbelis Fernández o Vázquez Hernández, esposa del preso político.
Él, como los demás, no le permitieron un juicio de casación. Yo quedé muy conforme con dicha noticia porque tenía esperanzas. Y le digo al abogado que si podíamos presentar un recurso de revisión de causa en La Habana. Y él me dice que no, que eso era por gusto. Entonces yo me dirijo, hago con mis propios medios una queja y voy para La Habana, a la Fiscalía General de la República, que fue el 30 de agosto de 2022, el cual ellos me dicen que en 60 días me darían respuestas. Pasados los 62 días, recibo aquí en mi casa una carta sellada del Tribunal de La Habana. Ellos me dicen que han reconocido de la inconformidad con el proceso penal que resultó sancionado a mi esposo, así como los presuntos maltratos físicos y lesiones que sufrió durante su detención, y que me comunican que mediante el escrito que el proceso fue remitido a la Fiscalía Militar Territorial en Matanzas a los efectos de examinar las causas y permita promover una revisión de causa y esclarecer lo relacionado con su detención. Ahora me encuentro en espera de dicho tribunal y pongo mi fe en Dios que esta vez el sistema judicial y las autoridades que actúen con transparencia.
Esa es la declaración de Marbelis Vázquez Hernández, esposa del preso político Daniel Joel Cárdenas Díaz. Las autoridades del estado de la Florida declararon el estado de emergencia en 34 condados ante el previsible impacto de la tormenta subtropical Nicole, que se prevé empiece a sentirse a partir de la noche del miércoles. Según el Centro Nacional de Huracanes, Nicole se encuentra a unos 750 kilómetros al este del noroeste de las Bahamas y presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. La Red por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Venezuela urgió al Estado, familias y a la sociedad a que cumplan con sus obligaciones para garantizar la protección a los menores ante el incremento de casos de violencia contra esa población. Y en Nicaragua, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional ganó las elecciones municipales celebradas el domingo, al adjudicarse 153 alcaldías que estaban en disputa según el Consejo Supremo Electoral. El ejército de Corea del Norte dijo que nunca ha exportado armas o munición a Rusia y no tiene planes de hacerlo, y acusó a Estados Unidos de difundir rumores sin fundamento. Las declaraciones se producen después de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos dijeran que Rusia podría estar en el proceso de comprar millones de cohetes y proyectiles de Pyongyang. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana les habló Jorge Orellana.
Y 40 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y seguimos acá y ya tenemos acá vía telefónica a nuestro colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Buenos días, Jacomino, Exile, y buenos días a todos los oyentes de Tempranito. Así que aquí estamos ya comenzando a hacer el recorrido por los centros electorales, un día, gran día. Del término de estas elecciones de medio mandato, importantísimas. Creo que realmente hemos notado un crecimiento de lo que ha sido la participación anticipada que ayer nos decía la autoridad de elecciones aquí en el condado Miami-Dade, Roberto Rodríguez, que 30,9% de las personas, de los votantes, sufragaron. Es decir, lo que vamos a ver hoy es un sufragio de entre un 10 y un 15%, pero la gente decidió hacerlo de manera anticipada.
Marcano, para este señor Rodríguez, ¿ese número es superior a votaciones anteriores de medio término?
No, no es tan grande como se esperaba. Superó porque las expectativas hablaban de que pudiera ser muy parecido al proceso electoral de 2006. Pero no, sin embargo, sí hubo un poquito mayor movilización de la esperada, pero no han sido picos históricos. Realmente recordaba él también, fue una de las inquietudes que le hicimos, que este tipo de elecciones no motiva a mucha gente a participar, a diferencia de los procesos presidenciales que van a ocurrir en 2024. Sin embargo, hay un gran interés, y sobre todo en la Florida, muy particular, es uno de los condados más poblados y que durante las últimas dos décadas ha sido mayormente demócrata, pero que en estas elecciones pudiera experimentar un giro, según dicen algunos analistas. Así que, bueno, incluso Susie Trudy, la vicesupervisora de elecciones de Miami-Dade, también explicaba que para este proceso a medio término la participación de votantes era de 30% de los electores del condado. Vuelvo a tu pregunta inicial. No es una cifra histórica ni superior a otros años.
Marcano, los colegios electorales abrieron sus puertas a las 7 de la mañana, así que estás ahí desde bien temprano. Cuéntanos cómo estás viendo la afluencia de las personas que van a votar. Y cuéntale también a los oyentes que están en Cuba, ¿cómo es la seguridad cuando se va a hacer elecciones, cuando se va a votar acá, por ejemplo, acá que estás tú en el condado de Miami-Dade de la Florida?
Sí, yo estoy a las puertas de uno de los colegios. Ayer estuvimos y dentro de un rato nos vamos al departamento de elecciones, que está ubicado en el Doral, en la ciudad de Doral, pero estamos en uno de los colegios donde más movimientos hay en la creciente ciudad de Doral, que por cierto, hoy ya renuncia su alcalde, que es el cubano Juan Carlos Bermúdez, porque obtuvo en las elecciones primarias un puesto en la comisión para el puesto número 12. Hoy se disputan dos mujeres, Claudia Mariaca, Cristi Fraga, que está en la Junta Escolar, y también Pete Cabrera, que es uno de los más experiencia política tiene, el cargo de alcalde de Doral. Pero en este colegio, como tú decías, la seguridad, además que es riquísimo, ¿no? La verdad que nosotros trabajamos en pro de nuestra gente en Cuba, en Venezuela, para recuperar eso que por más de 6 décadas no tiene el cubano. Elecciones donde tú sabes y confías que tú eres parte de la elección de una de las autoridades, que las autoridades dependen de ti, que tú no dependes de ellas. Tú los eliges, tú los rechazas, y la seguridad es sencilla y normal. Hay un policía escolar. No es grande, es aspaviento, sencillamente tú tienes que mostrar tu ID o tu tarjeta electoral, te explican qué es lo que tienes que hacer, te hacen jurar frente a la máquina que tú eres la persona que vas a sufragar y que vas a emitir tu voto, te dicen las boletas, estos son los cargos, tienes que rellenar el óvalo, y usted después se va a un lugar cerradito donde nadie te puede ver, y usted decide quién o cuáles de tus autoridades son las que tú vas a elegir. A mí me parece riquísimo. Yo no sé cómo, y tampoco entiendo si les acomino cómo hay gente que desperdicia teniendo la oportunidad de hacerlo.
Por eso te pregunto, porque el cubano no ha tenido esta oportunidad, y lo estamos diciendo desde que comenzamos tempranito de mañana, de tener la posibilidad de participar democráticamente en la elección y también en la, no solo en la elección, sino también en referendos que te van a tocar a ti como parte de la comunidad. Los cubanos no han vivido eso. Por eso, como estás ahí, quise que les detallara cómo sientes tú esto, ¿no?
Bueno, sí, no, y además te voy a dar la experiencia de en Cuba más de 6 décadas. Nosotros hace más de 2 décadas perdimos eso. Yo recuerdo que yo siempre fui, yo siempre, bueno, es una cultura familiar, ¿no? Votar, participar en las elecciones, porque es un derecho y es un deber. Pero aquí, desde que me convertí en ciudadano, y lo agradezco cada hora de mi vida, es sabrosísimo, incluso uno como periodista que tiene la oportunidad de hablar con congresistas, con gobernadores, estar en ruedas de prensa, en conferencias, verlos en mítines, verte tocar la puerta y ofrecerte, porque aquí vienen los propios candidatos a tu casa, se toman un café contigo, te ofrecen, mira, yo quiero hacer esto para la ciudad, yo voy a dejar de hacer aquello que está haciendo actualmente, no me gusta, esto lo quiero cambiar. Entonces, cuando tú llegas a ese momento, de verdad es que es indescriptible. Yo creo que eso es uno de los momentos más importantes como ciudadano, saber que en los próximos 2 años tus congresistas, los próximos 6 tus senadores van a estar allí porque tú fuiste parte de esa elección, y tú también cargas con tus responsabilidades. Pues si es una desastrosa administración en la gobernación o en cualquiera de los puestos, porque eliges jueces y enmiendas, como tú también lo decías, a nosotros que somos padres, hay una también que tiene que ver con la educación, pues participamos y nuestro voto cuenta.
Marcano, y mencionabas hace unos minutos que llenar el óvalo en un lugar, en una casilla donde nadie te mira. Y es que, obviamente, explícale que el proceso no es un conteo a mano, sino que esa boleta la lee una máquina electrónica.
Así mismo es. Bueno, tú sabes que es una de los aspectos que quizás algunas personas tienen, no con dudas, por lo menos en Latinoamérica, los procesos que son contabilizados por máquinas, generalmente se dice, caso Venezuela, que es Smartmatic, tiene el control de las computadoras, bueno, dicho incluso por los propios dueños de esas máquinas, que en la elección, que donde ya Estados Unidos consideró a Nicolás Maduro como un dictador en 2018, hubo un escamoteo, dicho, repito, por la misma autoridad de Smartmatic, que habían puesto más de 1 millón de votos que no habían sido. Pero, ¿qué pasa? En una, como me lo decía también la autoridad electoral, este sistema, porque recuerda que aquí también en 2020 hubo muchas dudas del proceso electoral, muchos cuestionamientos, y a la gente le quedó ese sinsabor. Pero aquí son máquinas, aquí no hay una autoridad central, sino cada condado tiene a su gente, su equipo electoral. Entonces, tú tienes tu boleta, rellenas tu óvalo y esa máquina te hace una lectura. Sin embargo, los partidos demócratas, republicanos e incluso los que están registrados como independientes, porque lo puedes hacer, tienen la posibilidad de pedir todo lo que es la boleta, todo lo que fue la votación. Es decir, es transparente. Entonces, por eso yo creo y me animo a replicar las palabras de Roberto Rodríguez y de Susy Trudy, que nuestro proceso electoral en Estados Unidos es confiable y debemos confiar en él. Siempre este proceso tiene sus fallas, sus errores, incluso cualquier posibilidad, y eso es importante, lo ha recalcado la autoridad y te lo dicen incluso al entrar al centro electoral, que si nota, si sabe, si conoce de algún acto fraudulento, llamemos de inmediato a la fiscalía del estado y lo denunciemos. Entonces, todo es perfectible, pero realmente es un proceso confiable.
Marcano, muchísimas gracias. Era nuestro colega de Televisión Martí, Alejandro Marcano, en un colegio, un recinto electoral, participando activamente de este día tan importante, martes 8 de noviembre. Gracias, Alejandro. Y ahora son las 9:49 de la mañana y es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana, pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tremenda fiesta en Houston, damas y caballeros. Una parada con carrozas, con bailes, los Astros festejando su segunda serie mundial, pero la primera ganada en toda la historia en el estado de Texas. Oyeron bien, derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-2 para coronarse campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas y ahora están celebrando. Fue prácticamente un día festivo, un feriado en todo el estado de Texas y en Houston, y le entregaron las llaves de la ciudad a Dusty Baker, el manager del equipo. Y como les dije, ya los Astros habían ganado solamente una serie mundial, que fue en el año 2017 en Los Ángeles contra los Dodgers. Habían perdido dos series mundiales en casa, una contra los Nacionales de Washington y la otra versus Bravos de Atlanta. El otro equipo de Texas, los Rangers, también han perdido dos series mundiales, así que es la primera vez que un equipo del estado de Texas se corona campeón mundial en casa. Ahora pasamos al deporte de los puños. Continúa hospitalizado y en estado de coma el púgil de Kazajstán, Aidos Yerbosuluni, después de que sufriera un knockout en el 12º asalto contra el cubano David Morrell. El cubano defendió su título exitosamente, su título supermedio mundo de la Asociación Mundial de Boxeo en Minneapolis, Minnesota, el sábado por la noche. Morrell tiene 8 victorias, 0 derrotas, 7 knockouts a su favor, 24 años de edad. En Cuba lo conocen como Osvari David Morrell Gutiérrez. Nació en Santa Clara, Cuba, vive y entrena en Minneapolis, Minnesota. 168 libras y todo el mundo se está cuestionando después de una combinación de golpes que Morrell le propinó al púgil de Kazajstán en el 8º asalto que lo hizo tambalear. ¿Por qué el árbitro no paró el combate, sino que se esperó hasta el round número 12 cuando el muchacho estaba visiblemente golpeado? A propósito, Aidos Yerbosuluni, este muchacho de Kazajstán, tenía promedio impecable de 16-0 hasta que se topó
contra el cubano David Morrell. Vamos a ver si se puede recuperar en los próximos días. En el fútbol soccer, damas y caballeros, el lunes por la madrugada se llevó a cabo el sorteo para la Champions League, la Liga Europea de 2/8 de final. Todos estos encuentros se van a jugar en febrero, pero ya por lo menos sabemos quién va a jugar contra quién. El Milán de Italia contra el Tottenham de Inglaterra, el Borussia Dortmund de Alemania contra el Chelsea de Londres, el Brujas de Bélgica versus Benfica de Portugal, el Eintracht Frankfurt, el actual campeón de la Europa League, contra el Napoli, que está invicto en la Champions League, el Inter de Milán contra el Porto de Portugal, oigan esto, el Liverpool de Inglaterra contra el Real Madrid en una revancha de la final de mayo de la Liga Europea de Campeones. Una vez más se van a topar el Liverpool contra el Real Madrid. Las últimas dos veces que han jugado ha sido en la final, ambas con victorias para el Real Madrid sobre el Liverpool. Vamos a ver si el equipo inglés logra vengarse o en este caso desquitarse. El Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich, para mucha gente una final anticipada. Oyeron bien, el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich y por último el Leipzig de Alemania contra el Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola. El Leipzig, muy interesante porque ustedes recordarán, a vísperas del aniversario del derrumbe del Muro de Berlín, que ahora en noviembre 9 se marca el aniversario, el Leipzig, que solía jugar para la Alemania comunista y dominar la Liga de la Alemania comunista, perteneció o de 1989 es parte de la Bundesliga y más que nadie se ha beneficiado de jugar en un país libre y ahora está en los octavos de final de la Champions League con buenas posibilidades de avanzar a los cuartos de final. Muy bien, ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid perdió el lunes por la noche contra el Rayo Vallecano 3-2 y no solamente perdió un partido de fútbol, también perdió el primer lugar de la Liga Española. El Barcelona le pasó por encima al Real Madrid, 2 puntos por encima del equipo merengue. El Barça había derrotado 2-0 al Almería. El Atlético de Madrid había empatado contra el Español 1-1 y en el choque de Sevilla, el Real Betis y el Sevilla empataron 1-1. El Mallorca derrotó al Villarreal 2-0, pero al perder el Real Madrid el lunes por la noche, el Barça está al frente de la Liga Española de Fútbol, por lo menos por ahora. Recuerden que el Mundial comienza el 20 de mayo. Tenemos una jornada de entre semana en España que arranca justamente hoy. El Bilbao contra el Real Valladolid, el Osasuna de Pamplona contra el Barcelona esta tarde a las 3:30 hora de Cuba, el Atlético de Madrid contra el Mallorca mañana, el Villarreal contra el Español, Sevilla contra la Real Sociedad de San Sebastián y el Real Madrid vuelve a jugar el 10 de noviembre, el jueves, contra el Cádiz en casa en el Santiago Bernabéu. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
9:55 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Pepe Lacayo. Exilda, tú sabes que hoy nació el señor que hizo la novela Drácula.
Sí, pues ¿sí? ten cuidado, no vayas a chupar sangre. Nos vamos con este tema, Situation Jazz. I dress for every situation. Moving through the doorway of a nation. Pick me up and shake the doubt. Baby, I can't do without. Don't mess around. You bring me down. How you get about? Don't make sense. Move out. I remember only four. We'll be right back.